capincho, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar. De yapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivos y cordiona engualichada que solo le falta a quien punta calla está.
Voz y tono reconocible por siempre, ¿no? De alguien, que, un artista, que digo yo, le canta a su tierra y a quien la habita.
Se quiere como se quiere, a quien punta calla está.
Y yo le hago la pregunta inicial. ¿Cómo se quiere en Punta Callasta, Orlando Veracruz?
Hola, Martín.
Acá estoy con la Colo, Orlando.
Hola, Orlando. Hola. Bienvenido.
Hola.
Y Charlie de Ushuaia. Imagínate, sí. Todos los que Emiliana. Estamos charlando con vos. Emiliana.
Sí. Así es, así
hasta
es.
Hasta la raíz van ustedes.
Estamos hasta la raíz, sí. Sí, totalmente. Como vos, ¿no?
Otra vez que me estaban diciendo, Martín decía, ¿por qué Punta Callasta? Bueno, Garay dijo hasta acá.
Claro.
En esa Punta Callasta, que vinieron a fundar desde Asunción del Paraguay, siempre buscando el camino a Perú, ¿no? Siempre buscando la plata del Perú.
Sí.
Pero ahí...
Y después bajaron estas mismas gentes hacia aquí.
¿Cómo?
Y después bajaron hasta aquí, hasta Buenos Aires.
Claro, en realidad, Juan de Garay va a refundar la destrucción de Ayola,
claro,
que había hecho del rancherío ahí en Buenos Aires,
claro,
como primera fundación, y al regreso Garay se recuesta hacia el calor en una barcaza en la desembocadura del Carcañá con el Coronda, ahí en lo que hoy es Puerto Gaboto, pero antes era Santi Espíritu, y los indios lo confundieron por los bombachudos o rayados. Usaban los españoles, lo confundieron con Gaboto, que había sido muy hereje con los indios, muy malo, no así Garay. Y se ve que de ahí lo han matado y han caído al río los huesos, si no, en Callastá, en Punta Callastá, estarían los huesos también de Juancito de Garay.
Claro.
¿No? Están los de su hija.
Eso te iba a decir, porque le contamos a la oyentada, Orlando, qué lindo lo que estás contando. Ahí en Callastá se puede ver el asentamiento en forma enorme, como era el lugar y con los cuerpos, los restos, mejor dicho.
Sí, sí.
De lo que fue ese lugar en aquellos años en los que estás contando.
Claro, pero ese maestro que descubrió esa ruina de la antigua Santa Fe la Vieja de la Veracruz fue el doctor Zapata Goyán, con quien yo estudiaba. ¿Vos sabés lo que encontrar? Un arenal sin ninguna seña de nada. Y animarse a decirle, a ver, métanle pala acá, muchacho.
Claro.
Porque acá puede estar, y encontró la sala de armas, entonces dice, bueno, si acá abajo está la sala de armas, vamos al mapa de Santa Fe, de la Veracruz de España, hagamos 17 pasos allá para la derecha, y ahí tiene que estar la recámara de Juancito de Garay, de Juan de Garay.
Claro.
Y sí, y ahí estaba. Entonces, ante el mapa, que ya tenía él la copia de España, que acá en Santa Fe, en Callastá, hicieron exactamente igual la copia de Santa Fe de la Veracruz, España.
Qué sabio sos, ¿eh? Cómo nos gusta escucharte.
Oye,
qué
no,
bárbaro.
¿Sabés lo que pasa? Mira, querida amiga, querida paisana, querido paisano, yo era jovencito, me interesaba saber qué había pasado en esta región donde yo nací. Yo iba a la mañana por ahí, o cuando tenía un momento después de mi trabajo, de mis estudios, a estudiar en el museo, y ahí estaba el doctor Zapata Goyán. Y vos le decías, ¿qué tal, buen día, doctor Zapata Goyán? Y te decía, ¿qué mierda va a ser buen día? Ah, bueno. Vamos a venir a la tarde, decía yo. Y en la tarde iba y le decía, ¿qué tal, doctor Zapata Goyán? ¿Qué mierda? Bueno, le digo, doctor, ¿por qué lado le voy a montar a usted? Bueno, pasar.
Qué bueno.
No había tarde ni día que le venga bien al doctor.
Ahora era un capo el doctor, ¿no? Un capo.
Más malo que había pastoreada. Pero había que comprenderlo. Y después que vos te hacías amigo, se iba brindando y... leíamos juntos en el museo, qué sé yo, cartas de aquellos tiempos, de qué sé yo, de Estanislao Lobo, que a fulano, que la barcaza que está en la Villa del Rosario, que espere con tabaco de Brasil, que espere a ver cuánto va a tener que pagar para seguir a Buenos Aires. Por ejemplo, que la carreta con sedas de Liverpool, del inglés, que viaja a Salta, que espere a ver cuánto va a tener que pagar, porque eran aduanas, eran estados. Era medio como en Norteamérica ahora,
claro,
donde el estado, digamos, consume lo que produce su estado, lo consume ese estado.
A mí me llamó mucho la atención la historia de la mesa, esa mesa famosa que hay en el museo con la garra del yaguareté, ¿no? Que hay una anécdota.
Ah, claro. Eso fue en San Francisco acá. En San Francisco, donde se formó con los jesuitas. Imagínate que la nave esa que tiene San Francisco, el inmenso convento,
sí,
no hay un solo tornillo. Es todo encaje de madera.
¡Qué maravilla!
No hay un solo clavo, señorita, ahí. Eso vino, estuvo hecho por los indios, Ocovíes y Avipones, pero bajo la dirección de los jesuitas. Hay que ver también por qué se hace la expulsión de los jesuitas en América, que le hace el rey Carlos III de España, y vamos a las garras del tigre que querías vos, Emiliano, querido
Martín.
Acá va la cuestión. Es tan caro para mí, Emiliano, como Emiliana, por aquel Emiliano Zapata.
Claro.
Hizo la película, que le hizo la película Bozán.
Sí.
Es una maravilla. La película que hizo Marlon Brando.
Orlando,
hizo la película.
Orlando, bueno, siempre con... lado, sabe todo, Orlando.
Dejando eso de lado,
dale,
vamos al miajón de los Castú, como decían los gallegos, vamos al corazón de la cosa. La expulsión la hace el rey Carlos III de España, año 1767. Donde la cuestión es que los jesuitas, en vez de empobrecer al imperio indio, lo había aumentado.
Claro.
Los guaraníes tenían 800.000 cabezas de ganado. Florian Pauk, el jesuita polaco, que estaba en San Javier, que ha dejado mucha documentación, hasta armó una orquesta de indios para tocar a Buenos Aires. Una orquesta de indios que, por supuesto, tocaban la música mocoví, Tontoyobos, Bravos, Arandíes. Un Tontoyobo yo grabé, el primer Tontoyobo que se grabó en la historia mundial del disco. Luego me hicieron una versión Los Trovadores de Rosario a ese aire de Tontoyobo, que yo supe grabar en el año 75 después de ganar el Cosquín. Pero volvamos a las garras del tigre. Cuando crecía mucho el río Salado, cuando crecía mucho el río Paraná y sus afluentes, como los canales que van hasta Santa Fe, porque en realidad el Paraná está a 30 kilómetros de la capital. Y, por ejemplo, venía el río de los Quilbasa, por entre las islas, y en esos inmensos embalsados que se hacían al pasar por ese arroyo el Quillá, un tigre alcanzó a bajar yaguareté de entre ese embalsado y se ha guarecido en las galerías del convento. Y ahí fue cuando atacó a un cura, a un franciscano, y bueno, y ahí dejó las garras marcadas en una mesa de algarrobo que hay ahí. Que yo
claro,
le vi.
Claro. Y yo quedé sorprendido con eso, Orlando.
¿Cómo?
Quedé sorprendido por la historia, porque estaba allí ese hombre religioso enfrentado a un yaguareté, ¿no?
Sí, vos sabés, que queridos hermanos, que bueno, yo me formaba tratando de, y para colmo, con el inmenso aporte cultural que hizo en mi vida la poesía de Julio Miño y la de José Pedroni.
Claro, claro. Pedroni, qué impresionante la obra de Pedroni, por favor.
Pedroni, por favor, muy bien, querido mi hermano. Imagínate que Pedroni, cuando habla del gaucho, dice: quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en tu hora prima, en tu día madre, en el rastreo de la libertad, la selva por delante, mía tu doma, mía tu mirada en las lejanas aves. Oh gaucho, desmontados andamos de tu coraje. Por amarillas calles, viento ladrón de libertad y honra metido en los trigales. Yo no tendría ahora este dolor cobarde. Dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Gaucho de la Cruz del Sur, gaucho que estás en todas partes.
Qué grande. Charlie, desde Ushuaia te va a preguntar, Orlando.
A ver.
Orlando, buenas tardes. Un placer poder escucharte de tan lejos y a la vez tan cerca, como dijo la Colo hace un ratito. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta. Mira, mi papá fue criado en el campo, allá por la zona de Canelones, en la República de Uruguay, ¿no? En la República del Uruguay. Él era un hombre muy, muy frío, muy, muy, muy campero, pero a la vez cuando daba sus expresiones, porque él no sabía decir te quiero ni nada por el estilo, pero cuando daba expresiones la daba con cosas que él le gustaba regalar y todo eso. Me imagino que vos sos una persona realmente con mucha expresión, con mucho corazón, y me gustaría preguntarte cuál fue la canción más difícil que te costó interpretar por motivos de emociones, porque uno no quiere a veces emocionarse por ciertas cosas, pero bueno, de alguna manera otra se quiebra.
Mírame, me emociona mucho Pedroni cuando le da los consejos al niño que lo grabé. Ustedes tienen un vistazo a un disco que llamó Bajo un mismo cielo, donde yo grabo Bajo un mismo cielo sudamericano, argentino y santafesino, algo de esas dos cordilleras poéticas inmensas que tengo para Santa Fe, que son José Pedroni y Julio Miño. Entonces, vos podés observar Indio de Pedroni, Indio de Julio, y podés escuchar a Pedroni diciendo la trilladora, él mismo, ya fallecido, ingresa a la sala Labardén en vivo y nos recita la trilladora. Y luego lo tenemos a Julio, al poeta Julio Miño, el poeta desde mi infancia, diciendo ser como el árbol. Pero entonces yo voy musicalizando Canoa de Julio Miño, perdón, de Pedroni, y Canoero Viejo de Julio Miño. Después voy a Cárcel de Pedroni y Veracruz, y a Pájaros a Volar en Libertad de Julio Miño y Veracruz. Y vamos a Gaucho de Pedroni y a Gaucho de Julio. Ahí hicimos recién un poquito de Gaucho de Pedroni, donde Pedroni también dice que el gaucho, antes del encierro de la guada, antes del alambre desgarrador de carnes, dice, yo no tendría ahora este dolor cobarde. Pero vamos después a Julio cuando te dice, que Julio dice que al gaucho no lo paró el alambrado ni el hombre de ojos azules que vino después. Lo ignoramos y lo olvidamos, dice Julio, que son maneras de consumar infamias. Extraordinario. Extraordinario.
Extraordinario esos poetas que mencionás, y extraordinario que vos hayas sabido verlos y trabajarlos, como lo hiciste en toda tu carrera.
Y lo que habla él, lo que habla, por ejemplo, que dice recién el amigo, la emoción me la provoca también Osiris Rodríguez Castillo, hermano, uruguayo.
Sí.
Uruguayo al que yo le he grabado ya algunas cosas, un poeta inmensamente sabio y armador de textos que son insuperables. Por eso la película Abuelo Gaucho, que viene de la mano de los muchachos de Calle 13, de los residentes de Nueva York, porque ellos aparecieron en mi rancho. Yo no sé si René le dijo que lo que él canta también tiene que ver con lo que cantó este viejo en Santa Fe, con sus pinchas gauchas, que me grabó Soledad.
Claro.
Yo siento esa idea por la cual Elvis Presley, el inmenso Elvis, no tuvo que pasar. Porque en Norteamérica, el inmenso Elvis, sombrero con barbijo, bota con espuela, presentando ese rock magnífico que la hacía insuperable, lo hacía de cowboy. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿cuántos tropiezos habrá tenido Chupanqui para estar de gaucho? en los escenarios argentinos. Nosotros tenemos que superar esa etapa de que tenemos que informarnos que un tipo que ni siquiera nació del amor, porque el gaucho en definitiva, igual que el charro en México, o el llanero en Venezuela, o el chato en Chile, nace de la necesidad fisiológica del español con la India. Luego él lo echa a su papá. ¿Por qué lo echa a su papá? Porque se convergen, no hay mejor lugar en el mundo, querida Emiliana, que el vientre de una mujer para concretar dos culturas. Porque recibe la sabiduría del caballo, que no la tenía el indio porque acá no había caballos, y se gesta también en esas dos culturas toda la sabiduría india. Eso es lo que hay que elaborar. Por eso siempre hay que ir a los proyectos de Sir Winston Churchill. A Churchill no le preocupa el indigenismo, le preocupa las identidades. O sea, ¿qué le preocupa a Churchill? Los bastardos. Un charro es un bastardo. Pero ese bastardo que se llamó charro lo echó a su papá. Asimismo el llanero detrás de Bolívar o de Miranda, así el chato detrás de O'Higgins y el gaucho detrás de San Martín. Ese es el hombre al que se le debe la patria. Y el gaucho ese quedó de peón donde nació Padueño, y yo no lo veo bien posicionado en las universidades, porque yo no tengo ningún problema con el pibe que quiere estudiar para hippie, que sea todo lo que él quiera. El hippie es una buena persona, no tengo nada que decir del hippie. Pero que no me van a decir que mala persona un pibe de la misma edad de un hippie es gaucho. O sea, el gaucho tiene escalones, 40 escalones menos de boludo que el otro, para cualquier cosa que le sirva a esta patria. Entonces, ¿por qué no ponemos eso en escena? Y una vez por todas, para dejar de joder con el tema de que Argentina es el país menos cultural hacia la hacia su identidad que tenemos nosotros. ¿Por qué estamos padeciendo de que no nos llamen como los más híbridos?
Porque no, porque no lo conocen, Orlando. No. Muy poca, poca la gente que recorre la tierra nuestra.
Sí, hermanito, pero acá le echan la culpa a la inmigración. Santa Fe es un ejemplo porque es minifundio, querido. Acá no fue latifundio. Entonces acá yo tengo que cantarle al tambero. Primero llegaron los vascos, suizos, valesanos, vinieron, italianos, diopia, piamonteses, lombardos, furlanos dejaron su suelo. Si yo en 33 hectáreas tengo un peón, me fundo, hermano. Tenía que laburar la familia. Pero ¿qué pasó luego, muchacho? Hagamos esta mea culpa. El muchacho que se crió en el campo, que se crió en la pequeña chacra, que estuvo trabajando, luego llega a las grandes ciudades y el adoctrinamiento es al revés. Piénsenlo. Acá se va a necesitar muchachada que reintegre y que revalorice lo que hicieron sus abuelos. ¿Cuál es el problema?
¿Sabés qué? Mirá, te voy a tirar una buena, que la debes saber, pero no está de más recordarlo en este contexto, ¿no? De lo que venimos charlando. Sí. Que al día de hoy sigue siendo uno de los libros más vendidos, pero más vendidos por lejos, todos los años, del Martín Fierro. Es algo que a más de uno le puede llamar la atención, y sin embargo, pasan las generaciones, pero sigue siendo el libro más vendido.
Muy bien,
con lo cual no todo está perdido, Orlando, vamos.
Sí, ya lo sé. Facundo, por ejemplo, cuando Sarmiento es el presidente de la República, armó la ametralladora que le compró a los ingleses en Paraná y le tiró al río, ta. Sarmiento entonces le dice a todos los que estaban alrededor, son crónicas que han quedado, por supuesto que yo las estudio, dice, así hay que matar a todos estos de la montonera de López Jordán. Y el cronista de López Jordán era un tal José Hernández, que tenía una imprenta y una librería en Paraná y otra en Rosario. Sí. Le cerraron las dos. Entonces, si estudiamos que es una guerra ideológica entre nacionalismo y antinacionalismo o servilismo hacia el imperio inglés, y ver en cuál de las dos listas estamos enrolados, muy bien lo que vos traes a colación. Nadie se acuerda de una sentencia de Facundo. Facundo es un hermoso libro escrito por un inmenso escritor que es Sarmiento, pero fue para denostar nuestra identidad. ¿Y a qué personaje eligió? Eligió al señor Facundo Quiroga, y cuando perdía el truco, le pegaba una puñalada. Y cuando se enojaba o estaba borracho, le agarroteaba a la mujer y a la mamá.
Tremendo.
Entonces, ¿por qué no lo tomó a Chacho Peñalosa? No, a Chacho Peñalosa lo mandaron matar con Mitre al Chacho Peñalosa.
Sí, sí.
Entonces,
esa es la historia, Orlando. Escúchame.
Claro, entonces, por ejemplo, vos decís, y al Chacho Peñalosa, ahí está, León Benaró y Falú, el general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, triste de verlo pasar. Desciende sus ramas el algarrobal, el general Peñalosa deja su sangre sobre el arenal. Yo doy mi charla a la muchachada. La muchachada se prende sobre esto.
¿Sabes qué pensaba mientras cantabas? Que un buen cierre para este momento, y te volvemos a llamar porque nos encanta charlar con vos, es escuchar Pilchas Gauchas por vos, tuyo, propio.
Gracias, hermano. Hacelo. Y yo me voy volviendo para el rancho porque vine para buscar un poquito de señal. Porque si bien el río nos da mucho, también nos quita las señales.
Abrazo, Orlando. Gracias.
Un abrazo enorme, Orlando.
Gracias, chico.
Ahí va, sonando Pilchas Gauchas de Orlando Veracruz, que charló con nosotros, pasó por hasta la raíz.
Qué honor.
Y nos dejó de todo, la cabeza así llena de ¿sabes de qué? De amor a la tierra.
Y de historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco.